Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Y continuamos narrando para nuestros oyentes la lucha guerrillera en la zona norte de las provincias de Las Villas y Camagüey. El quinto cuerpo del ejército de Camagüey contaba con aproximadamente 30.000 hombres dirigidos por el comandante Demetrio Monseney Villa y tenía varias compañías especiales de lucha contra bandidos. Las tropas especiales del LCB eran utilizadas para enfrentar a las guerrillas dentro del cerco una vez que se ubicaba la oposición de un grupo de alzados. El LCB era respaldado en los cercos por las unidades militares del MINFAR y por las milicias provinciales de Camagüey. Todas estas unidades militares tenían a su disposición amplios recursos de transportación, vehículos blindados, artillería ligera y morteros. El quinto cuerpo del ejército de Camagüey también contaba con un amplio aparato de inteligencia militar y civil. Todo este inmenso aparato militar y represivo fue utilizado para aplastar a unas cuantas docenas de alzados, dispersos en varios grupos mal armados. Es evidente que la lucha entre los alzados y las unidades castristas en todos momentos de esta guerra fue una lucha desigual. Lo demuestra las tácticas empleadas por las guerrillas en Camagüey. Durante los años 1962 y 63, hubo sangrientos combates en el Cayo de las Mujeres, Boquerón, Monte la Cruz, Loma de los Barriles, El Trillón, Finca Jobo Rosado, Sabana de Inías, Colonia La Habana, Esmeralda y la zona de Jatibonico. Entre las tropas castristas que perecieron en estos combates se encontraban dos importantes oficiales del LCB, el jefe de sector Teniente Delfín Luis Paz y un jefe de las compañías especiales, Oscar Figueredo. Paz fue muerto con dos de sus hombres en Monte la Cruz el 5 de febrero de 1963 al caer en una emboscada tendida por el jefe guerrillero Juan Alberto Martínez Andrade. El 18 de agosto de 1962, en la zona conocida por los Barriles, y Figueredo rodeó la guerrilla de Manolito López, el loco, que murió en el combate. Pero antes de caer, tres balas de su M1 se incrustaron en el pecho y en el vientre de Figueredo, quien murió instantáneamente. Después de la muerte en combate de Arnaldo Martínez Andrade en julio de 1962, cerca de Yaguajay, la zona del frente norte de Las Villas y Camagüey quedó bajo el mando de su hermano Juan Alberto Martínez Andrade. Los Martínez Andrade estaban, como muchas familias cubanas, divididas en sus sentimientos. Dos hermanos fueron guerrilleros y otros dos fueron milicianos. A la guerrilla de Juan Alberto, el régimen castrista le atribuyó más de un centenar de sabotajes y de crímenes contra el Estado. Elusivo, Juan Alberto logró escaparse en varias ocasiones de los cercos castristas. El 10 de diciembre de 1963, en la cercanía de Jatibonico, fue rodeado y dos de sus hombres fueron capturados, pero Juan Alberto rompió el cerco matando en la refriega a un sargento del LCB. Tres meses más tarde, el 7 de marzo de 1964, en la Loma Los Indios, en la cordillera de Florencia, fueron sorprendidos y cercados por un operativo del SBI cuando Juan Gualberto y sus hombres se reunían con la guerrilla de Mario Bravo Cervantes. Los dos jefes guerrilleros y sus hombres rompieron cerco y se internaron en los montes de la zona. Dos soldados del SBI fueron heridos. Sin embargo, las guerrillas estaban debilitándose. Habían arrestado a centenares de colaboradores y suministros y muchos recibieron condenas carcelarias. Las condiciones para llevar adelante esta guerra no eran las más propicias. El país subsistía a base de tarjetas de racionamiento. Los bienes de consumo para avituallar a la guerrilla cada día eran más difíciles de obtener. La represión desplegada por el régimen hacía casi imposible conseguir armamentos y las balas, y perseguidos por miles de soldados enemigos, los grupos guerrilleros de la zona norte empezaron a desintegrarse. Y hasta aquí esta noche esta narración de la lucha guerrillera en la zona de la costa norte y la provincia de las provincias de Camagüey y Las Villas. Continuará. Y por esta fecha, recordamos esta fecha del 10 de octubre de 1868, cuando comenzó la Guerra Grande contra el coloniaje español, también es una fecha de alto sentido patriótico para el presidio político histórico cubano en general, cuando en el año 1978, unos cubanos aquí, un grupo cubano en el exilio, hizo algún tipo de contacto y de arreglo con la tiranía castrista para establecer un diálogo, a lo que se llamó precisamente el diálogo del año 1978, de ese grupo de cubanos del exilio con la tiranía castrista. De ahí para acá, las cosas fueron cambiando cuando se abrieron ciertos espacios entre los cubanos de la isla y los aquí del exilio. Y fueron cambiando para peor, entendemos nosotros, porque esto contribuía a dilatar, como hasta ahora, la presencia del castrismo en los estratos de poder en nuestro país. Y estando en prisión, un grupo de prisioneros se declararon abiertamente en contra de esa maniobra castrista y produjeron un documento que fue firmado por 138 prisioneros políticos denunciando la maniobra y las consecuencias que pudiera traer el estar en contacto con la tiranía castrista para abrir, en cierta forma, esos espacios que necesitaba la tiranía en ese momento. Y comenzaron esas negociaciones que fueron denunciadas, repito, por los hombres del presidio político histórico que se encontraban en el Combinado del Este, y fue un documento que nos representó a todos en ese momento y que es un ejemplo de gallardía de esos hombres que arriesgaron su estancia en prisión estampando sus firmas en el documento, que es un legado de verdadero sentido patriótico e histórico que legó el presidio político a nuestra nación. A estos compañeros que tuvieron el honor de poder firmar ese documento y que dieron ese aldabonazo aquí en el exilio para que se supiera que la posición de ellos no podía ser negociada y que pudieran los hombres y mujeres que mantenían la posición de confrontamiento y de confrontación contra la tiranía, mantener ese argumento que ellos mismos ponían a disposición de estos cubanos para que supieran que su libertad no era condicionada y que no permitían que se negociara la misma a costa de ellos. Ese documento firmado por los 138 prisioneros políticos tuvo una gran divulgación y fue ampliamente conocido y fue el que trajo el verdadero sentir, la fuerte expresión de resistencia del presidio político ante este tinglado montado por la tiranía castrista. Pero menos conocido también es otro documento que llegó al exilio, firmado por una institución fraternal llamada Mansión Sagrada, y que formaba parte de la institución fraternal Hermano Modelo de la Libertad, que fue fundada en presidio. Y también el documento se origina en 6 puntos, donde rechazan abiertamente también esta maniobra castrista con algunos cubanos acá del exilio. Este documento no tuvo tanta divulgación como el anterior de los 138, pero expresa el mismo sentimiento y la misma disposición de que su posición de resistencia no sea conjugada en estos avatares que estaban trayendo la tiranía castrista con sectores del exilio aquí. Este documento fue firmado en aquel momento por Carlos Faustus Mariscal, que era el mayor regente de esta institución, la Mansión Sagrada, y por Eusebio Peñalver, que era el escribiente. Para estos compañeros dentro de la institución fraternal Mansión Sagrada, de la institución fraternal Hermano Modelo de la Libertad, también va nuestro reconocimiento por esta actitud valerosa que tuvieron todos ellos cuando en un momento determinado denunciaron ante el mundo que no era negociable su posición de libertad y de plantados. Otro hecho relacionado con la fecha patria del 10 de octubre de 1868, pero en este caso de 1960, el 10 de octubre de 1960, cuando el tribunal llamado Revolucionario de Santa Clara condenó a pena de muerte a varios alzados que habían sido capturados. El Tribunal Revolucionario de Santa Clara, el fiscal fue el capitán Juan Escalona Regueira, que solicitó penas de muerte y sanciones de 30 y 20 años para los procesados. Las penas de muerte fueron pedidas por el fiscal Escalona para Plinio Prieto, Sinesio Walsh Río, Porfirio Remberto Ramírez y José Palomino Colón. Para los otros procesados que fueron hechos prisioneros en los campamentos, el fiscal solicitó una pena de 30 años de prisión para Vivian Fernández Rodríguez, conocida como Vivian de Castro, que era una actriz conocida en Cuba ya, y Gloria Argudín. Y para los demás acusados, la pena de 20 años de reclusión. El Tribunal Revolucionario fue presidido por el teniente Claudio López Cardet, los vocales teniente José Ferrer Brito, Leonel Torres Fandiño e Ibrahim Aniceto Machado. Y declararon como testigo del fiscal, ¿sí?, los acusadores, el comandante Félix Torres, el teniente Enio Leiva, Aníbal Vélez Suárez y el agente del G2, Manuel Torres Morales, el comandante Manuel Fajardo y Rigoberto Pérez Viera. En este juicio sumarísimo que fue celebrado en el anfiteatro de lo que era el regimiento Leoncio Vidal en Santa Clara, pues fueron condenados estos nombres que pusimos arriba. Fue la primera causa del Escambray. El más conocido, que tenía un poco más de relieve en todos estos nombres, fue Porfirio Remberto Ramírez, que era el presidente de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria de Las Villas, y se había rebelado contra el gobierno anterior de la dictadura de Fulgencio Batista, habiendo bajado de capitán de la Sierra. Había sido graduado de la Escuela de Comercio de Santa Clara, donde también ejercía docencia. El negro Porfirio Remberto Ramírez, conocido como el negro Ramírez, era un hombre bien conocido ahí en la ciudad, en la provincia, y tenía proyecciones ya nacionales, y fue ampliamente respaldado por los sectores estudiantiles que estaban en contra ya de la tiranía y en contra de su fusilamiento, como de los otros compañeros también. Fue una decisión macabra, rápida, fue un show, un teatro, y el día 12 de octubre, de la noche del 12 para la madrugada del 13, fueron fusilados en La Campana. Esta es una fecha que también recoge la historia de Cuba como uno de los asesinatos más alevosos que fueron cometidos por la tiranía castrista para ir sembrando ya el terror en la población cubana en su afán de dominar todo el escenario nacional a través de esta represión y a través del terror revolucionario.
A continuación nos referiremos a dos noticias procedentes de la isla relacionadas con la oposición y la disidencia interna. La primera viene relacionada con la dama de blanco, Xiomara Cruz. Dice la líder de las damas de blanco, Berta Soler, que le inocularon una bacteria o un virus cuando estaba en la prisión y ahora en el hospital neumológico, benéfico, jurídico, los médicos paramilitares están cumpliendo órdenes para liquidarla. Es la acusación de Berta Soler, líder del grupo opositor cubano Damas de Blanco, al referirse al estado de salud de Cruz, al que muchos opositores de dentro y fuera de la isla se han referido sin obtener respuesta. En opinión de Soler, el régimen cubano quiere liquidar a la prisionera política Xiomara Cruz, quien forma parte de las Damas de Blanco, y hace 2 meses se encuentra recluida en un hospital de La Habana, sin recibir el tratamiento adecuado para su problema de salud. Por tanto, a su juicio, es necesaria la intervención de la Cruz Roja Internacional. En declaraciones al Diario de las Américas desde la capital cubana, Soler, quien frecuentemente es blanco de agresiones y arrestos por su labor opositora al régimen, explicó que su aseveración se basa en el testimonio de la propia Cruz, quien durante su cautiverio sentía un dolor, un olor insoportable como a éter o un químico muy fuerte que no la dejaba respirar y desde entonces empezó a enfermarse. Un primer diagnóstico, según Soler, mostraba que un posible padecimiento de Cruz sería una tuberculosis, pero en estos momentos los médicos estarían inclinándose por la posibilidad de que esté sufriendo algún tipo de cáncer. Entre tanto, una radiografía conocida por la hija de Cruz habría arrojado que la dama de blanco tiene una bacteria en un pulmón. Y continúa esta información tomada del Diario de las Américas aquí en Miami. Aquí hay un diagnóstico que ya se sabe y los médicos que han tratado de asumir a Cruz no se lo quieren decir a la familia porque el régimen lo que quiere es que ella se vaya apagando lentamente hasta liquidarla, reiteró Soler. De acuerdo con la activista, cuando Cruz estuvo en Matanzas, entre abril 2016 y diciembre 2017, quisieron hacerla pasar por loca y por ende habría recibido atención en un hospital psiquiátrico. Esos eran los días en que ella se sentía muy mal por esos olores insoportables, agregó. Dijo también que Cruz está delicada, bastante delgada, cada día la veo más apagada y en vez de mejorar, lo que hace es empeorar, además de que está sin apetito, afirmó Berta Soler. Por otra parte, la familia del líder nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, José Daniel Ferrer, denunció que el régimen se niega a ofrecer una prueba de vida del opositor a pesar de las constantes visitas a la prisión a la que supuestamente habría sido trasladado. Este martes, Nelva Ortega, esposa de Ferrer, se dirigió a la cárcel de Aguadores, donde estaría preso su esposo, después de que el lunes se le dijeran que el penal que podría verlo como parte de la visita por destacamentos que tienen los detenidos, informó Diario de Cuba. Pero en la puerta donde reciben a los familiares, el oficial que los atendió empezó a buscar en los listados de los destacamentos y no aparece José Daniel Ferrer en la prisión, denunció vía telefónica el líder juvenil de la UMPACU, Carlos Amel Oliva. Ante los reclamos de Ortega, los militares la violentaron e intentaron desnudarla para hacerle un cacheo, a lo que se opuso. Cuando abandonó el local e intentó hacer una llamada telefónica para informar de su situación, otros agentes le arrebataron el teléfono, dijo Oliva. Antes de salir le dijeron que tenía prohibido por un año al menos visita a la prisión. Además, los militares amenazaron también al chofer privado que traslada a Ortega hasta la prisión con investigarlo si seguía brindándole servicio. Todos estos hechos corroboran la desaparición de José Daniel Ferrer a manos de la policía política de la dictadura cubana, subrayó Oliva. Es kafkiano. El régimen se está metiendo en un laberinto de presiones del que veremos cómo intenta salir. Cada día que mantiene detenido a Ferrer, el régimen demuestra más lo que es. Cuban Prisoner Defenders presentó una denuncia formal contra el régimen cubano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y 6 relatorías de expertos del organismo y solicitó auxilio y protección.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico pphistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Highest in the Room, más alto en la habitación, del rapero Travis Scott. Hours, 10,000 horas del dúo de música country Dan y Shay, acompañados por Justin Bieber, es el éxito más descargado del momento.
I'm gonna try.
Bronson y Camila Cabello ascienden al primer lugar de la cartelera de canciones escuchadas en las discotecas con Find You Again, Encontrarte de Nuevo. El sencillo número uno de la lista Christian Hot AC CHR Airplay de Billboard es Burn the Ships, Quema los Barcos, del grupo australiano For King and Country. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't shut up back. Lo último de la banda Green Day, Father of All, Padre de Todos, sube a la cima de la categoría de temas más difundidos del género rock. Nati Natasha y Romeo Santos se reúnen para esta nueva canción que cuenta con las mayores ventas del momento en la música latina. Se titula La Mejor Versión de Mí.
Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serlo. La mejor versión de ti.
Adicto, de los boricuas Tiny, Anuel AA y Ozuna, llega a ser el éxito latino número uno de la cartelera streaming de Billboard. Cerramos con el tema más transmitido en la radio latina de Estados Unidos. Date la vuelta, de Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Nicky Jam. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.